Bienvenidos nuevamente a este su podcast. En esta ocasión, ustedes saben que este podcast, su podcast se llama Impredecible Líderes, y que estamos tratando de traerte temas a ti que estás escuchando, temas que te llamen la atención, temas que tú estés viviendo en lo cotidiano de tu vida, porque nosotros creemos que liderazgo es una cuestión de todos los días, es una cuestión de decisiones, es una cuestión de lo que haces o no haces o dejas de hacer. Entonces, pues en esta ocasión estoy aquí con un amigo mío, mi tocayo. Él se llama Israel Gallardo. Él es un compañero que conocí en la NEIC, en la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Él fue representante de la UDO acá en Guasave, Unidad Guasave. Entonces, pues le voy a hacer la palabra para que se presente y posterior a ello pues podamos iniciar. A ver, Isra, te cedo la palabra para que te presentes. Adelante.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Un fuerte abrazo. Es un gusto para mí acompañarte, Rodrigo, en este... pues esa travesía tuya, ¿no? En poder compartir un poco de lo que uno vive, lo que piensa y a veces lo que uno sueña, ¿no? Entonces, pues un gusto, gracias por la invitación.
Es y todo eso. Y pues miren, decidimos hacer este acompañamiento nuevamente aquí en este Impredecible porque yo he visto el crecimiento de Isra, ¿no? Como líder, como persona, como ser humano, ¿sí? Lo que es pasar de ser una persona que a lo mejor tenía ganas a comenzar a atreverse a hacer cosas, ¿no? Y me interesa a mí que ustedes que están escuchando, que a lo mejor no se han atrevido o que ya no han tenido sus pininos, pues sepan también cómo irse involucrando y lo que cuesta involucrarse. Entonces, y, o sea, a mí me gustaría que iniciáramos, antes de que toquemos temas medulares de este podcast, o sea, que tú platiques cómo ha sido tu proceso un poquito ahí de cómo eras antes a después de que entraste en la asociación. ¿Qué fue lo que te marcó? ¿Qué cuestiones de liderazgo? ¿Qué es lo que te sigue marcando en tu vida? ¿O por qué has decidido pues, ser una persona que empieza a tener iniciativa, a resolver problemas, a involucrarte? ¿Qué te ha hecho tomar esa decisión?
Pues mira, Rodrigo, pues uno cuando recién inicia un proyecto, pues inicia con muchos sueños, con muchas metas a seguir, pero muchas veces que iniciamos algún proyecto, vamos con una visión que a veces no es la que nosotros pensamos. A veces nosotros tenemos un fin que como mucha gente lo tiene, no estoy discriminando ningún tipo de ideología, pero cuando uno inicia siempre quiere fama, quiere dinero y quiere que la gente lo reconozca con su trabajo. Entonces uno inicia con sueños, a veces tomando decisiones que no son favorables al momento de aplicarlas en cuestiones donde queremos opacar a los demás para nosotros crecer. Entonces, entré a la asociación, miré mucho intercambio de ideas, muchas ideologías en donde, pues a veces decía yo, qué perrón, ¿no? Ser así, qué perrón poder desglosarte ante la gente y ser escuchado. Porque cuando yo recién inicié, pues tú me conoces. Sí, al momento sí. Que yo me quería dirigir a ti, te hablaba con mucho respeto y a veces con nervios. Porque miraba cómo la gente te respetaba, cómo la gente se dirigía a ti. Y miraba cómo se dirigían a mí, ¿no? Entonces crucé con mucho tipo de personas en donde a veces a uno lo hacían sentir menos por ser nuevo, o a veces te trataban de acompañar, o a veces también eran nuevos. Entonces yo inicié en la asociación de manera independiente, nadie me orilló, yo crucé mi camino, yo lo construí. Entonces entré y conocí a mucha gente que me ayudó a mejorar, porque yo siento un gran cambio desde que entré, no solamente en la cuestión profesional o técnica, sino espiritual, porque ahora tengo más confianza en mí. Hoy puedo decir que dependo de mi mente, soy una persona con sus propias ideologías y no en lo que se esté manejando actualmente, sino yo tengo mis opiniones y pueden influir en ellas, pero no pueden hacerlas cambiar de forma que la quieran implementar. Entonces yo logro esos pensamientos míos y los trato de aplicar.
Sí, y fíjate pues ahorita que mencionas que todos iniciamos pues a lo mejor con ganas de algo, ¿no? Me llamó la atención que dijeras algo. Yo creo que todos a veces pensamos en eso, lo que es la cuestión de que a veces ya queremos llamar la atención a lo mejor o sobresalir para tener fama o dinero, otras cuestiones. A mí me interesa saber, o sea, tú cuando iniciaste a ejercer tu liderazgo, o sea, así al chile, como decimos aquí en México, ¿pensaste en algo de esto o por qué se te vino a la mente ahorita? ¿Por qué lo mencionas? A mí me interesa saber porque yo creo que así como tú, pues hay mucha gente que a lo mejor también tiene esa percepción, pero ¿por qué lo mencionas? Me interesa saber.
Porque cuando yo inicié, lo que yo quería era escalar. Yo quería escalar, quería ser reconocido por mi trabajo, pero los métodos los tenía, pues, viejos, lo podría decir, en el aspecto que no buscaba cómo actualizarme en una forma ideológica, en donde yo hacía lo que la gente me decía. No pensaba por mí, decía...
De cuestiones de criterio.
Exactamente. Entonces, me orillé mucho una vez que viniste a una conferencia en Los Mochis, aquí cerca de Guasave, y en compañía de Roger Quiñones. La verdad, yo los miré mucho, los observé, el cómo se desglosan hacia un público. Entonces, yo lo primero que dije, yo quiero ser como ellos. Pero, ¿ser como ellos cómo? ¿Cómo piensan o cómo los reconocen? Porque ese es un punto muy importante en donde tenemos que saber qué es lo que queremos. Si lo que queremos es el reconocimiento o el estar satisfechos con nosotros mismos. Tú lo debiste haber vivido en tus inicios, porque, pues, la verdad, tu experiencia también te ha servido mucho en llegar a lo que eres, porque en un inicio no nacemos líderes. O sea, nos vamos puliendo, vamos mejorando y aterrizando nuestras ideas.
Sí, y en eso que mencionas, fíjate que creo que estaría bien que hiciéramos así paréntesis. Yo te voy a decir, por ejemplo, lo que yo pienso, ¿no? Dices que a lo mejor observamos a gente, en este caso, pues, digo, me honras un poco ahí a decir que pues te serví de ejemplo y eso, y pues varias personas más, Roger, entre otros. Pero a mí me interesa que hablemos de esto, o sea, en el sentido de que, ok, yo voy a una conferencia, o yo estoy en la escuela, o yo estoy en algún lugar en mi entorno, ¿no? Donde por lo regular radico, y supongamos que en la escuela, supongamos que en una asociación, y pues siempre hay personas como que vemos y decimos, ¿sabes qué? Pues a lo mejor de esta persona voy a tomar esto, de esta otra me gusta mucho cómo hace esto, quiero tomarlo, quiero crecer, quiero salir adelante. Pero a lo que tú mencionas de cómo piensan o cómo lo reconocen, yo creo que muchas veces, no sé qué pienses tú, pero yo a veces digo, ¿qué es lo que yo quisiera de cierta persona, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo a las personas que pues les aprendo bastante o que sigo en las redes sociales y eso, y también me hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué les admiro? ¿Cómo piensan o que tengan muchos seguidores, ¿no? Y creo que a fin de cuentas uno lo que tiene que valorar pues es el contenido, ¿no? Y también el ejemplo de lo que es la persona, independientemente de lo demás, que para mí es una consecuencia. Pero para ti, ¿cómo fue ese proceso de a lo mejor decir, ¿sabes qué? Pues al inicio yo quería que me reconocieran, pero me di cuenta que tenía que, no sé, a lo mejor tú dices hacer un cambio en mi persona o mejorar ciertas áreas o comenzar a trabajar en esta parte de mí. ¿Cómo fue eso para ti también?
Pues mira, Rodrigo, al momento que yo quise aterrizar tu forma de ser, porque yo miraba tu autoridad, al momento que alguien platicaba en tu conferencia, los callabas y la gente se callaba. Entonces yo decía, entonces yo voy a tratar de aterrizar esas ideas conmigo. Entonces tu disciplina la quise amoldar a la mía, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque yo no descubría qué era eso que tenías. Decía yo, algo tiene. ¿Por qué la gente lo respeta? Pero ya después pasó el tiempo y no lo puedo decir que lamentable, porque logré aterrizarlo, pero fue con tiempo después. Pero yo creo que perdí un poco de tiempo en poder identificar qué era eso. Entonces llegué a la conclusión de que hay que ser nosotros mismos. No tenemos que tratar de ser como la gente. La gente va a respetar al momento que conoce tu identidad, que tú respetas tu esencia y no trates de ser como los demás. Yo te puedo decir, yo quisiera ser como tú, pero no voy a ser tú. Yo voy a agarrar lo mejor que tienes tú, como lo mejor que tiene otro amigo mío. Las personas que me rodean van a moldar lo que yo quiero para mí. Entonces, no es ser como ellos.
Sí.
Entonces, yo lo que quiero es conocer tus virtudes, también saber en qué estoy fallando, porque eso también es un gran error que tenemos nosotros, que yo creo que en algún momento te lo preguntaste, en decir cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Porque muchas veces cuando nosotros nos cerramos en nuestro mundo, decimos, lo único que quiere es criticarme, o lo que quiere es apagarme, cuando a veces tratamos de hacer consejos constructivos, como muchas veces me lo dijiste. ¿Tú recuerdas cuántas veces me regañaste? Y yo las primeras veces me agüitaba, decía, no estoy haciendo las cosas bien. Qué mala onda este vale que nomás quiere opacarme o quiere callarme. Entonces, ya después conocí y dije, es que este vale es mi amigo, me va a decir las cosas como son y no se va a callar nada, porque es la forma en la que yo voy a crecer, en donde él identifica lo que yo no puedo ver. Entonces, fue algo que me sirvió mucho en amoldar esas ideas que yo quería para mí.
Ok, Isra, pues mira, yo en, abonando un poco en ese sentido, porque yo creo que toda persona, pues hay gente que te sigue en todos lados donde estés. A ti que me estás escuchando, yo sé que tú sabes qué gente, pues tú estás liderando indirectamente o directamente, indirectamente si es que no lo sabes, directamente si es que lo sabes. En mi caso, pues a mí me tocó ser líder de Isra en su momento. Ahorita somos amigos, somos hermanos, que es a lo que se aspira después de un liderazgo, ¿no? Que la amistad sea lo que prevalezca siempre. Y como tú lo comentas, ¿no? Yo creo que cuando una persona te importa, pues le dices las cosas como son. No le vas a aplaudir un error, no le vas a aplaudir una decisión que a lo mejor pudo haber hecho mejor, ¿no? Yo eso creo en lo personal y tú lo has vivido, porque yo digo, pues, si la gente que va a ser mi amiga es porque yo le voy a decir la verdad, es porque yo tengo que ser honesto y sincero con esa persona para que ella pueda crecer, porque si no, pues sería algo envidioso de mi parte el no decirte las cosas, ¿no? Una cosa es la madurez de la persona, pero si por ejemplo, si a mí la vida me está mostrando algo y que a su vez yo te estoy dando el ejemplo de cómo lo estoy haciendo y te tengo un cariño, una estima, pues yo te voy a decir en lo que yo considero que puedes mejorar, ¿no? Y viceversa, tú a mí, ¿verdad? Pero en ese sentido, pues yo te agradezco que me tengas la confianza y yo les digo, así como Isra y yo nos llevamos, tienen que darse cuenta ustedes que hay personas que los están siguiendo ustedes y que a ti como persona, como ser humano, cuando alguien te importa, le dices las cosas como son, ¿no? No le andamos taponeando los errores. A lo mejor sí los defendemos y todo, pero también hablamos con esas personas, pues literal, hasta que traten de agarrar la onda. No los forzamos, no los cambiamos nosotros, pero sí les decimos, ¿sabes qué? Yo observo esto, es tu vida, yo lo respeto muchísimo, pero, ¿sabes? A mí me sirvió cambiar porque mejoré. Igual tú, si quieres tomar cierta decisión para mejorar ciertas actitudes, pues es tu decisión, a fin de cuentas. Pero qué bueno que mencionaste eso, Israel.
Sí, no, Rodrigo. Y hablando del tema de la amistad, yo creo que es un tema muy importante para nosotros poder amoldarnos en el fin que queremos. ¿Por qué? Porque la verdad, en este mundo no podemos estar divagando solos, en donde solamente nos centramos en nuestras ideas. Y la verdad, el valor de la amistad te va a ayudar a crecer mucho. Ahorita lo comentaste anteriormente, en donde dices, no tratamos de ocultar sus errores porque solamente le estamos haciendo daño. Tu amigo no es el que te aplaude tus errores o el que dice, ¿sabes qué? Pues yo sé que estás mal, pero por ser tú te lo aplaudo. Entonces, tenemos que ser directos con nuestros amigos. Y también, como lo comentaste hace mucho tiempo, es decir, los verdaderos amigos son los que siempre van a estar. No solamente va a ser tu amigo el que te ocupa en ese momento, porque muchas veces confundimos el estar con un amigo para tener algo a cambio. Es decir, ¿sabes qué, Rodrigo? Es que tú eres presidente de la asociación, porque cuando lo conocí él era presidente de la asociación cuando yo recién inicié, y yo decía, qué padre, porque había mucha gente que se le acercaba y decía, no, qué padre tener varios amigos. Y yo decía, yo también quiero tener muchos amigos. Llegó el momento en donde comprendí que esos amigos no son tus amigos cuando te están acompañando solamente porque tienes un puesto o solamente porque saben que pueden recibir algo a cambio al momento de estar cerca de ti. Entonces hay que saber cuándo un amigo de verdad está para hacerte crecer, porque sí, los amigos para eso son, para ayudarte a crecer, señalarte y decir, ¿sabes qué? Estás mal aquí, eres mi amigo, pero estás equivocado. Y si quiere cambiar, qué bueno, y si no, hay que respetarlo, pero siempre tratando de señalar lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque esa es parte de la ética.
Es parte de la ética, como tú dices, pero es una rama importante de la amistad, ¿no? O sea, sí te respeto, sí, tú eres tu propio tomador de decisiones, pero si bien, si tenemos una promesa en la amistad, con la cual en esa promesa nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo quiero crecer, yo quiero aprender, yo quiero que tú me digas. A mí algo que me pasa mucho es que yo de repente llegué a un momento en mi vida donde nadie me señalaba las cosas. ¿Sabes? A lo mejor no sé si porque me veían como su líder o lo que sea, pero llegué al momento en mi vida en que nadie me decía, ¿sabes qué, viejo? Pues aquí la estás regando o acá. Entonces yo sentía necesidad en mí de que alguien me permitiera o me ayudara o me analizara, me examinara para que me dijera, ¿sabes qué? Yo creo que puedes mejorar esto, porque a veces te pasan muchísimas cosas y no sabes si es porque si estás haciendo bien las cosas o porque las estás haciendo mal. ya incluso llega al punto hasta que te confundes porque no entiendes. Y creo que ahí es donde las amistades, donde, como ustedes saben, somos seres que vivimos en una sociedad, ¿no? Entonces, el vivir en sociedad, el que la gente que te rodea y la gente más importante para ti te pueda decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto lo puede hacer mejor, pues te hace crecer sí o sí, ¿no? Y más porque tú tienes que tener esa capacidad de conocerte, de reconocerte y de con eso, pues, poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, pues yo te agradezco que tú en verdad seas mi hermano y yo les quiero transmitir esto, ¿no? Porque a veces en la actualidad carecemos de gente de la que confiamos, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquí con Israel, la verdad es que es una persona que yo quiero muchísimo, que yo admiro muchísimo porque he visto cuánto ha crecido, porque le he jalado las greñas también, porque yo he sido, porque yo soy su amigo y yo considero que si él puede mejorar y él me ha dicho, ¿sabes qué? Quiero mejorar, dime las cosas cuando me equivoco, él me da la apertura, ¿no? Entonces, creo que con nuestras amistades podemos ser así, obviamente hay de amistades a amistades, hay unas que sabemos que sí nos quieren hacer crecer, sabemos que hay otras que pues a veces no son tan amistades porque nos quieren tumbar, pero pues hay que tener esa libertad y esa apertura, ¿no? Y que tú identifiques qué personas en tu vida son las que te pueden hacer crecer. Y me gustaría también que dijéramos nuestra perspectiva acerca de lo que es resiliencia con un ejemplo de nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que el ser resiliente como persona, como ser humano, tú sabes que pues es sobreponerte al fracaso, ¿no? Muchas veces yo creo que la resiliencia está muy ligada a lo que es el éxito, a lo que es el fracaso, y que el fracasar tanto y tener la resiliencia suficiente como para superar el fracaso es lo que te lleva al éxito. Eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, para mí la resiliencia es una es algo importantísimo que te hace poder conquistar tus sueños, tus metas, lo que tú quieres proponerte, ¿no? Porque va de la mano con la perseverancia, ¿eh? Entonces, para mí, por ejemplo, la resiliencia en un líder es fundamental. Y te voy a poner así rapidísimo un ejemplo de mi vida. Mi primer examen de física en la carrera lo reprobé. Mi primer examen de física lo reprobé. Y para la gente que no me conoce, pues al final de la carrera, la vida me dio la oportunidad de ser el mejor promedio de toda la carrera. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera reprobado ese primer examen de física y en vez de tomar coraje y garra y decir, ah, shit, o sea, voy a hacer las cosas mejor, voy a salir adelante? Última vez que repruebo algo, me voy a poner a estudiar más, voy a repasar más hasta que domine las cosas. Y logré mi objetivo, ¿no? Entonces, me gustaría que tú también des un ejemplo de resiliencia en ese sentido y que des tu definición, porque es importante que la gente conozca eso.
No, Rodrigo, pues esos ejemplos, la verdad, nos sirven mucho porque en su momento, ¿quién no ha reprobado algo, no? Y muchas veces el mundo se nos cae y decimos, no sirvo para esto. Entonces, de eso se trata la resiliencia, que es de cómo salir de la adversidad, en cómo reaccionamos ante situaciones impactantes. No solamente impactos en forma que tú digas, ah, no me va a impactar mucho en mi forma de vida, sino también en esos impactos que son muchas veces de una forma psicológica. Yo me gustaría darte un ejemplo que la verdad me marcó mucho y me ha ayudado mucho a crecer porque fue hace poco. De verdad, pues miren, para los que no conocen, Rodrigo anteriormente en sus podcasts ha hablado de la asociación. Pues en su momento yo me lancé para presidencia, ¿no? Entonces, yo bien motivado, estaba con un entusiasmo de voy con todo. Entonces, 2 semanas antes de yo irme a Puerto Vallarta a pelear esa presidencia, pues que fallece mi abuelita. Entonces, pues mi mundo me quería acabar porque era una persona que yo amé mucho, yo vivía casi con ella, entonces me afectó mucho emocionalmente. Y mi cabeza se perdió de un aspecto decayente, decía yo, ni modo, ya pasó. Entonces me hice el fuerte y fui a pelear la presidencia y la perdí. La perdí, X motivo, no quiero sacar excusas, pero ¿a qué voy con mi ejemplo de resiliencia? Ahí tuvimos un aspecto psicológico en decir, yo pude haber dicho, pues ya no, ni modo, ya no quiero nada. Pero perdí esa presidencia sumando lo que me pasó anteriormente y yo dije, pues, ¿qué hago de mí? Entonces, muchas veces tenemos que analizar cuáles son los aspectos buenos de las situaciones malas. Porque decimos nosotros como personas, el decir, no podemos accionar ante aspectos que nos afectan psicológicamente, pero solamente tenemos que hacernos fuertes y y buscar esos resultados que a veces nos va a beneficiar. Yo digo, ¿me benefició el haber perdido o el haber ganado? No lo sé, ¿para qué me lo pregunto todos los días? Mejor sigo adelante y decir, esto me va a servir de algún otro aspecto, ¿y para qué regresar atrás? Mejor sigo adelante, que de eso se trata la resiliencia, no ver atrás y detenerte en tu camino conforme a las situaciones que te han pasado en tu vida.
Sí, y de eso que mencionas, yo creo que es importantísimo, pues, aprender de lo que nos pasa, ¿no? Yo siempre he dicho, y en otros capítulos, en otros episodios, yo creo que lo han de haber escuchado, que en mi punto de vista, a mí lo que me ha hecho crecer como persona, como ser humano, no es el haber obtenido a lo mejor o el ganar algo. A mí lo que siempre me ha enseñado más es cuando he perdido, ¿sí? Cuando he perdido seres queridos, cuando he perdido en algunos concursos, cuando no he sido seleccionado en alguna convocatoria, cuando he perdido concursar por algo, por un puesto, un cargo, lo que sea. Esas veces son las que uno como persona comienza a ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué puedo mejorar? Y yo creo que es ahí donde se aplica la resiliencia, ¿no? Porque muchas veces dicen por ahí, cuando tienes el refrigerador lleno, el estómago lleno, pues uno está a gusto, ¿no? Estás en una zona de confort, y no es hasta que no te pasa algo que te mueve, que te saca, que te tambalea, que verdaderamente se ve lo que hay dentro de uno, ¿no? O ligado pues todo eso a ver de qué tienes más ganas. Me gustaría platicar una historia que ayer nos platicó aquí un amigo de nosotros aquí de Guasave, que él dice que una vez le preguntaron a una persona especialista en todo esto del éxito, del coaching, que pues, era una persona exitosa, y un joven le pregunta, oye, ¿cómo le puedo hacer yo para ser exitoso? Yo quiero ser exitoso y eso. Total, lo citó al día siguiente en la playa, le dijo, te quiero a las 6 de la mañana, ahí te veo y ahí te voy a ir enseñando cómo ser una persona exitosa, ¿no? Y le preguntaba, ¿pero cuánto quieres ser exitoso? No, pues yo quiero ser exitoso mucho. Entonces, al día siguiente llegó con todas las ganas, con toda la actitud, y dijo, pues aquí estoy, a ver, ¿cómo voy a hacerle para ser exitoso? Hay que iniciar el entrenamiento, hay que iniciar lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Y dice, cuentan ahí que se metieron a la playa y que de repente el coach del éxito agarró a la persona que quería ser exitosa y la sumergió, la zambuteó contra el agua y la dejó ahí un rato y lo sacaba y lo volvió a meter y lo sacaba, y esta persona se esforzaba y pataleaba y intentaba todo lo que podía para respirar hasta que de repente lo sacó y le dijo, a ver, ¿qué está pasando ya? O sea, ¿qué me quieres enseñar con esto? Y dicen que esta persona, el líder, el que era exitoso y le iba a enseñar al otro, le dijo, cuando decías ser exitoso de la misma forma que deseabas respirar debajo del agua, es cuando verdaderamente vas a lograr ser exitoso, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la actitud que tomemos día con día, y la resiliencia pues sí o sí está ligada a eso, porque son más las circunstancias desfavorables que las favorables que muchas veces vivimos, pero es cómo reaccionas ante ello lo que te decide tu futuro.
No, Rodrigo, y la verdad, esos ejemplos también entran en otros temas que me gustaría comentarte cuando entras al tema del éxito, en donde mucha gente cree que el éxito es el dinero, la fama, el que la gente te vea como un ejemplo. Para mí eso no es el éxito. Me gustaría mucho citar las palabras de un personaje que mucha gente pueda conocer de la historia durante la Segunda Guerra Mundial, de Inglaterra, que dice, el éxito es la capacidad de ir en fracaso, sin perder el entusiasmo. Winston Churchill. Entonces, son ejemplos que tenemos que tomar de la historia, en donde te pone distintas formas de cómo atacar diversas situaciones. Tal vez no en sistema psicológico, en personas contra personas, los resultados son muy diferentes, pero la forma, en los métodos en donde nosotros aplicamos cómo llegar al éxito, es lo que tenemos que ver, porque hay que aterrizar y saber qué es el éxito. El éxito no es eso, no es el dinero, no es la fama, ni que te reconozcan ni por tu carro, ni porque tu casa está muy bonita, o porque eres presidente. El presidente no es más exitoso que su gabinete. El éxito se llega personalmente con las personas y saber que tú eres exitoso porque tú dices que eres exitoso, porque solamente tú sabes lo que te costó haber llegado donde estás, en cómo hiciste las cosas y nunca perdiendo lo que es tu valor, lo que es tu esencia, nunca perdiendo esa esencia que tenemos todos, porque muchas veces nos queremos corromper para llegar a esos resultados que todos tienen, y muchas veces hacemos cosas que no están bien, pero las hacemos porque queremos llegar a ese punto de éxito que todo mundo dice.
Así es, Israel. Y pues nada, en ese sentido también comentar, ¿no?, que hacer cosas pequeñas nos llevan a hacer cosas grandes, ¿no? Muchas veces la gente dice, es que yo quiero hacer algo como Facebook o como Snapchat o Instagram o no sé, o sea, creemos que para triunfar o para poder decirnos exitosos en la vida tenemos que haber hecho, no sé, algo que cambió el rumbo de la historia, ¿no? Cuando en sí lo que define el éxito es lo que te significó para ti, ¿sí? Porque el éxito para mí es más un estado, una actitud, un estado emocional tuyo, de cómo vives, de qué tan pleno te sientes o no, a cuánta plenitud estás viviendo, qué necesitas para vivir, si necesitas algo más o si verdaderamente te das cuenta que tienes todo en la vida, ¿sí? Porque yo creo que eso es lo que define el éxito, ¿no? El saber que estás haciendo lo que tienes que hacer en ese momento exacto de tu vida. Entonces, pues qué bien que lo mencionas, Irra. Y por último, para que vayamos cerrando aquí esta charla, este podcast, que esperemos que te esté sirviendo, que te estés identificando, quisiera que hablemos un poquito, por ejemplo, acerca de lo que es una política pública, ¿no? Yo creo que estaría interesante que les digamos aquí a nuestros oyentes, a nuestros, ahora sí que, podcasteros, oyentes, ¿qué es una política pública, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte primero, ¿para ti qué es una política pública o cómo tú, o qué quisieras decir alrededor de esta palabra? ¿Qué es lo que se te viene a la mente?
Sí, pues claro, Rodrigo, pues claro, las políticas públicas, muchas personas las tenemos pues rezagadas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque mucha gente no es porque los esté discriminando, yo los comprendo, porque llegué en un momento donde yo tampoco quería nada que ver con la palabra política. Decía, la política solamente es puro pleito, es puro grilla, entonces, ¿para qué quiero yo eso en mi vida? Pero cuando llegamos a tener el resultado de qué es una política, ya encontramos las diferencias con diversos conceptos, como el partidismo. Nosotros decimos, no, el partidismo es el pleito entre los partidos políticos, sí, pero no hay que mezclarlo con la política. Entonces, las políticas públicas son todas aquellas decisiones que toma el gobierno para el bienestar de la sociedad. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer una política pública, porque si queremos un resultado positivo en nuestro país, de alguna otra forma, tenemos que hacer una política pública, pero siempre y cuando no afectemos a un tercero en nuestras ideologías. Porque yo te puedo decir a ti, Rodrigo, está muy mal lo que tú piensas. Las cosas no son así porque yo digo. De eso también viene el debate. El debate tenemos que debatir. Cuando alguien no está de acuerdo contigo, no lo critiques o no le digas que está loco con sus ideas. Mejor debatan, pongan sus dos puntos de vista. Y el debate no quiere decir que va a haber un victorioso, porque en sí no hay nadie que vaya a ganar algo con la victoria de uno o del otro. Mejor, ¿sabes qué? Quiero saber por qué tú piensas que eso está bien o por qué pienso yo que esto está bien. Entonces, ese es el intercambio de ideas. Si a ti algo te sirve de lo que yo te conté, pues qué bueno. Pero si no piensas igual que yo, no te voy a criticar, porque yo creo que actualmente son situaciones que a veces hasta perdemos amistades, solamente con tener una diferencia de ideas, y no quiere decir que somos personas malas o buenas el que no pensemos igual que la persona, solamente son diferentes ideas. Imagínate, Rodrigo, pensar todos iguales.
No, eso yo creo que no somos robots para empezar, ¿no? Y eso es lo bonito, lo nutrido, el que tú conozcas a alguien y puedas sostener a lo mejor tu criterio, tu ideología, un argumento que tengas, ¿no? El no tener miedo a comunicar lo que piensas y lo que sientes, y que a lo mejor pues no estás del todo bien, o puede que sí, pero que sepas cómo defender lo que tú crees, lo que tú piensas, eso es algo muy valioso, ¿no? En cuanto al tema de las políticas públicas, yo lo único que puedo decir es que pues son medidas, son acciones que se toman para mejorar o solucionar un problema, ¿no?, en la sociedad. Entonces, yo creo que hay que animarnos nosotros a hacer políticas públicas, ¿no? A lo mejor no van a estar establecidas en una ley, pero tú puedes generar algo en tu comunidad, tú puedes generar algo en tu familia incluso, y el que tú estés trabajando para la sociedad, por un bien colectivo, por un bien familiar, incluso de, en el sentido de establecer una armonía, solucionar un problema en tu casa, eso es enseñarte a ir generando políticas que satisfagan problemas, ¿no? Y creo que es algo, una palabra a la que no le debemos de tener miedo, las políticas públicas, las cuales son un ciclo que se van retroalimentando, que se van mejorando, pasando el tiempo, a través primero de la detección del problema, del análisis, de la interpretación del mismo y de cómo se va proponiendo para hacer algo. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Isra. Les agradezco bastante, espero que les haya servido esto. Díganos qué quieren escuchar, qué quieren hablar, si tienen dudas. A nosotros nos encanta y créanme que nosotros estamos a la orden para lo que ustedes necesiten y lo que quieran que les hablemos, que les comentemos. Entonces, pues nuevamente muchas gracias, Isra, por tu tiempo. Te deseo la palabra para que te despidas, para que cierres ahí con un mensaje, con una frase que te haya marcado a ti en tu vida. Y pues nada, adelante, Isra.
Muchas gracias, Rodrigo. Pues también agradecerles a cada uno de ustedes que estén escuchando esto por haber invertido 30 minutos de su vida por escuchar a dos personas que en su momento tratan de hacer un cambio, no implementar sus ideas. Si te sirve de algo lo que estás escuchando, pues la verdad nos van a convertir en las personas más felices porque estamos teniendo resultados con lo que solamente pensamos. Entonces imaginemos que podemos hacer ese cambio solamente con las palabras. Ahora imagínenlo con acciones. Entonces tenemos que ser felices con lo que tomemos todos los días, con las acciones, con los consejos, que escuchar a alguien no quiera decir que te va a cambiar tu estilo de vida. Escúchalo, escucha a todas las personas que te quieran transmitir un mensaje. A lo mejor te va a servir, a lo mejor no, pero nunca cerrarle la puerta a alguien que quiere entrar en tu vida, porque uno nunca sabe el impacto que pueda generar en tu vida una persona que no conoces. Ahí podemos poner un ejemplo. Rodrigo, yo nunca pensé cruzármelo en la vida. Entonces la vida afortunadamente lo puso en mi camino y lo admiro mucho, es mi hermano, como lo comentamos anteriormente. Y estando tan lejos, nos estamos viendo y afortunadamente cruzamos cuando trae su gran proyecto de transmitir sus ideas y pues aquí estamos compartiendo un poco de lo que pensamos. Entonces, Roy, pues agradezco mucho este espacio para poder compartir mi sentir y poder ayudarle a alguien, porque no es ayudarme a mí, me puede ayudar en la forma de que pude expresar lo que sentía, pero yo quiero que alguien le ayude lo que piense. No quiero hacer que piensen como yo, pero piensen por ustedes y tomen los ejemplos de la vida, sea tuyo o de otra persona.
Sí, pues no, hombre, gracias a ti, Isra, gracias, échale muchas ganas en todo. Esperamos que en algún momento, en un año, nos platiques cómo vas, qué más estás haciendo, que no te quedaste quieto, que tú le demuestres pues a la gente pues que sigues en todo esto. Gracias. Y pues nada, como ustedes saben, siempre les digo, les sucedió algo que no se esperaban en la vida, algo impredecible, pues ustedes tienen que reaccionar de la misma manera, ¿no? Fuerte. Y con cosas inesperadas, algo que nadie se espere de ustedes, siendo impredecibles. Sean líderes ayer, hoy y siempre. Mando un fuerte abrazo, compartan esto y de verdad que muchísimas gracias. Un besote a todos. Hasta pronto.